Tengo una pregunta así como, no es muy seria la verdad, pero ¿usted cree que yo me meta en problemas si les empiezo a decir los Washington Commanskins? Porque no estoy dispuesto todavía a soltar el otro nombre.
Te meterías
Hay
en problemas,
problemas,
¿sabes?
¿sí?
Sí, te meterías.
¿Commanders entonces? ¿Tengo que decir Commanders? Bueno,
Sí, comandos.
todavía no cae, no cae. Creo que necesito que ganen un partido de playoff o algo como para ya tenga una solidez de ser un equipo de NFL con este nombre, pero bueno, los Washington Commanders, veremos qué es lo que traen este 2022. Ahora, a mí me gusta bromear el tema de que tenés como muchos equipos, pero este es otro de ellos. Porque
No.
te has casado con Washington en la temporada baja 2022 de una manera tan brutal. Recibí tantos mensajes en directo a través de las páginas de NFL Latino en redes sociales. ¿Qué, Bruno? ¿Qué es lo que tiene Bruno con Carson Wentz? Y yo no sé, es casi medio hermano del Colorado. Wentz lo ha defendido hasta la saciedad. La gente me dice, ¿cómo va a poner Bruno encima a Madre? Bueno, ya tuvimos esa discusión, no es hora de... tomarla de nuevo, la pueden encontrar en nuestros diferentes episodios de podcast en el ranking de quarterbacks. Pero Washington es uno que me has vendido, Bruno Milano, lo vas a poner en el esquema de Bruno como uno de estos equipos de postemporada. Y entonces yo, aquí lo que quiero es que me digas por qué, qué es lo que le estás viendo al equipo para sentirte tan atraído en este 2022.
Sencillo, es un... Primero, no es mi equipo, simplemente me parece que la gente ha sido cruel con los
cero.
Ahora Commanders, pero tienen a posiblemente el mejor coach de la división.
Ok.
¿No?
La barra no está muy alta, ¿verdad?
Eso no está ni aquí ni allá. El punto es que es el mejor coach de la división.
Cada uno con su narrativa, ¿verdad?
Es de corte defensivo, va a volver Chase Young, que estuvo lesionado mucho tiempo. Sí. Tienen a Jonathan Allen, tienen a Montez Sweat.
Se nos ha olvidado Chase Young, ¿verdad?
Estamos hablando de una defensa que es muy buena. Perdieron a un par de figuras en los últimos años, como Ryan Kerrigan y demás, pero sigue teniendo varias primeras rondas. Muchas primeras rondas, de hecho. Eso es uno. Segundo, Alonso, este equipo, con mi muchacho Taylor Heinicke, ganó 7 encuentros el año anterior.
Cambiaste al muchacho, ¿verdad?
No lo cambié. Ahí está
por otro muchacho, por el otro Colorado.
Ahora Taylor Heinicke va a poder estar tomando Heinekens en las laterales, perfectamente. Sin estar recibiendo mis golpes. Heinicke era un tipo entretenido, pero no un quarterback franquicia, eso es claro. Carson Wentz es un claro upgrade sobre Taylor Heinicke. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Te puede comprar mínimo 3 victorias más que las que tuvo Taylor Heinicke.
Depende, o sea, pero no, está bien.
Teniendo uno de los peores 4 calendarios, no, dos. O sea, de los
dos.
Bueno, 2 ya es un récord positivo, ¿no?
Sí, 9-8. En la NFC tal vez se alcance, la verdad.
Exacto. 9-8. Y segundo, me atrevo a decir que tienen el segundo mejor cuerpo de receptores de la división, ¿no? Después de Filadelfia, que tiene a AJ Brown y a Devonta Smith, pero
Terry McLaurin, antes ese puesto le pertenecía a Dallas.
Sí, pero Dallas se deshizo y
completo.
Y
antes,
demás.
Por eso dije antes.
Ahora, Filadelfia corre más el bando de lo que lo pasa. Washington tiene a Terry McLaurin, a Curtis Samuel, que sí. Estuvo muy lesionado gran parte de la temporada pasada, y a Jahan Dotson, novato, bastante buen.
Sí, lo juega en el slot, en la ranura. Esperaría dar ese tercer paso, que es importante, digamos, es un tipo que no le van a pedir que gane los partidos, pero que va a ser importante en diferentes pareos.
Por supuesto, te recuerdo que también está Logan Thomas, que es un tight end, que la gente no le pone mucha atención, pero que el tipo salvó a Heinicke de bastantes errores.
Sí.
Y tienen 2 corredores que hicieron milagros, como J.D. McKissic y Antonio Gibson, primordialmente. Entonces, yo veo la defensa, veo un upgrade en el mariscal de campo, veo un cuerpo de receptores más que competente. ¿Y por qué no este equipo puede ganar la división, no? No veo dónde está
la
mayor incógnita.
Entra en juego el hecho de que es esta división, ¿verdad?
Si 100%, no, 100%, 100%.
En la otra,
en la del oeste y no te vendría nada.
Te puedo poner otras más, no directamente la peor, ¿no? Pero sí creo que es por el tema de la división donde entra ese término término incógnita y demás. Además de que esta división no presenta el mismo ganador siempre, ¿verdad? Siempre rota. Entonces,
ya les toca.
Ahí. Ahora, si te digo, o sea, ves esta ofensiva, ¿no? Y con todos los nombres que mencionaste, ¿la ves dentro de las más talentosas de la NFL o no?
De la NFL, creo que no. No, a ver, no las veo dentro de las peores. De hecho, dentro de la NFL, te puedo decir que tal vez entrando al top 10 o afueritas, digamos, como pero rondando ahí, en la NFC creo que sí.
De 10 a 15, digamos.
Por sí, ahí. Y en la NFC sí la veo por encima de Green Bay ahorita, quitando a Aaron Rodgers, ¿verdad? Estamos hablando de skill positions, quitando a Mariscal. La veo por encima de Detroit, la veo por encima de Chicago, la veo por encima de Dallas, la veo por encima de los el tema de los Giants es que va más por el Mariscal, ¿no? Pero sí, creo que Minnesota sí tiene una mejor, creo que Filadelfia tiene una mejor, los Rams y San Francisco también, pero Washington está ahí, ¿no? En top 10, 100%.
Ahora, si te digo que cuál crees en el tema de cuánto ha invertido Washington en esta ofensiva, ¿cuánto crees? Es decir, en el ranking de 1 a 32 entre la ofensiva más cara a la menos, ¿cuál crees? Ya dijimos que la que menos es la de Pittsburgh, por ejemplo, ¿no? Sí. La que menos gasta en ofensiva. Entonces, ¿esta cuánto crees más o menos que gasta? Ojo los nombres, ¿verdad? Porque si hay nombres interesantes, a mí me parece que Terry McLaurin es la absoluta superestrella de esta ofensiva, pero no le veo tintes de superestrella en ningún otro nombre, te soy honesto.
Sí, a ver, Antonio Gibson y J.D. McKissick son baratos. Gibson está en contrato novato, McKissick es barato. La línea ofensiva no es muy buena.
Logan de hecho, Thomas, te voy a decir esto. Sí. La combinación de running backs es la número 32 en cuanto a...
Exacto, dinero. Sí. Okay.
Lo más barato.
Bueno, a ver, Terry McLaurin acaba de romper el banco.
Uh-huh.
Curtis Samuel creo que firmó un contrato jugosito cuando llegó. Y el contrato de Carson Wentz no es tampoco nada... Uh-huh. Nada abajo. En mitad de tabla, te diría. Entre 15 y 16.
Esta es la tercera ofensiva más cara de la NFL.
La tercera ofensiva más cara, eso está demasiado.
Vale 121 millones de dólares. Hablo del tema de Carson Wentz. Hablo, la línea ofensiva ha invertido, si no me equivoco, 43 millones en la línea ofensiva. Los wide receivers, la combinación de ellos son los octavos más caros, con 30 y pico millones invertidos en ellos. Lo que lo baja es el tema running back, ¿no? Pero es la tercera ofensiva más cara de la NFL con 120 millones para el 2022. Invirtiendo tanto, no se ve ese dinero ahí, ¿no?
No hay tantas superestrellas. Sí, no. Esperarías Devonta Smith y AJ Brown, por ejemplo.
Ajá, bueno, AJ Brown ahorita acaba de firmar un nuevo contrato, pero Devonta Smith está en contrato de novato. Que sería el... Es que McLaurin es de la camada de Brown. Pero sí, eso es lo que presenta en ese momento Filadelfia comparado con el tema
está
Washington.
Está carita. Sé que no recuerdo cuánto, pero creo que en la línea ofensiva trajeron a Trey Turner de Pittsburgh y a un par de nombres más, pero eran necesarios. Washington recibió 43 capturas el año anterior. Claro, sí. Muchas de esas era porque Heineke salía por todo lado y hasta que lo agarraban, ¿verdad? Pero
no sé si a veces, a veces siento que lo defendés y a veces siento que no.
No, yo con Heineke lo que te digo es que es un tipo entretenido de ver. No, y te puede robar un partido precisamente porque es impredecible.
A ver, pero dicho esto, con el tema de la línea ofensiva y demás y Heineke y demás, o sea, Wentz hace locuras como esas también.
Sí, pero Wentz tiene mucho más talento que Taylor Heineke. Vos le has agarrado un odio inconmensurable a Carson Wentz.
Nada. Lo que quiero es colocarlo en la expectativa correcta, eso es todo.
Es un tipo de mitad.
Y yo a veces siento que vos te vendés a Wentz y hay ciertas, vos tenés a veces ciertas afirmaciones que te vendés y nadie te saca de eso. Hasta que en unos meses después, Bruno, ¿te acuerdas? Ah, sí.
Usualmente son las apuestas de las hamburguesas las que me sacan de eso. Pero con Carson Wentz, yo lo que te lo dije en las cápsulas de quarterbacks que hicimos, lo tengo en la mitad de la NFL. No creo que pertenezca más abajo.
Si el resto de la gente no lo tenía tan a la mitad, dejo decir la verdad. No,
sí,
no,
pero es porque la gente es mala con Carson Wentz. Se ha vendido una narrativa muy fea sobre Carson Wentz.
Ahora, basados en esto, ¿cuál es la expectativa de Washington? O sea, vos lo ves de fijo que si no llega a playoffs es una mala temporada.
Es un fracaso, sí.
Especialmente por la inversión del quarterback o por otras cosas en general.
Bueno, la inversión del quarterback es algo importante porque es un upgrade grande, ¿no? No estás cambiando a un, no sé, a Drew Lock por Baker Mayfield. No, estás haciendo un tipo que hace 2 años no estaba en la
NFL. Tienes que tirarle así a Bruce Locke, Bruno. No tiene nada que ver aquí. O sea, el tipo está en Seattle, está al otro lado. Lleva 3 años o 2 años ahí, Malicious Endeavor. Nada tenía que ver en la conversación, pero tenías que traerlo. Entonces yo soy el que le... El pobre sí, ya, hasta la cuenta de Twitter del US Open le tiró. O sea, el pobre, por todos lados recibe. Pobre,
sí, bueno, Si le tienen los de tenis, yo que hablo de NFL, pues le tengo que tirar también, ¿no? Pero el punto es que Carson Wentz es un tipo que en el papel tiene que elevar a este equipo. ¿Y cómo lo eleva? Es llevándolo a playoffs. Es así de sencillo.
Ganando la división. O sea, ¿y lo ves como obligación de ganar la división? No tanto.
Antes del trade de AJ Brown, sí. Con el trade de AJ Brown, creo que es una moneda de aire.
A mí me encanta porque esta es la segunda vez que decís eso. Es como la cláusula ahí que pones. Es que antes del trade de AJ Brown, Washington iba a volar. Y no sé, ahora con no sé.
Es que no hemos llegado al capítulo de predicciones, pero vas a ver que en el esquema de Bruno hay un asterisco.
Antes del trade de AJ Brown, eso es lo que voy a decir el
asterisco. Exacto, ahí es.
No, bueno.
Es una frontera total. Pero creo que ahora es una moneda del aire con Philadelphia. Creo que sí están por encima de Dallas. En especial por temas de coach, porque...
Ahora, ¿pero qué significa estar encima de Dallas? Porque a mí no se me hace tan fácil que Washington barra, por ejemplo, a los Cowboys.
No, barrer no. Pueden.
Exacto. Pero, que puede haber una y una.
Yo creo que Washington va a barrer a los Giants y se va a repartir con nosotros dos, uno y uno. Y ahí te estás ganando 4 de 6 partidos divisionales. De ahí en adelante tienen uno de los calendarios más accesibles en teoría.
De hecho, veamos el tema del calendario, porque uno de los puntos que mencionaste, creo que fue en otra cápsula, si no me equivoco, decías de que Washington tiene uno de esos calendarios accesibles, por lo menos en la fuerza de las victorias y derrotas del 2021. Sí. Que hay que dejar esto claro, ¿verdad? Eso no siempre se refleja en el año actual, o sea, no es una matemática pura, es prácticamente una proyección. Muchísimas cosas cambian, lesiones, los equipos mejoran, otros empeoran, es decir, hay muchas variables. Pero por lo menos entrando a la temporada, eso es lo que presenta. ¿Cuál es la parte del calendario más complicada para el equipo de los Washington? Ojo, Commanders, Bruno, Commanders.
Sí, no sé, sí, Commanders. Para mí es el final, lo cual no ayuda a mi caso porque esperaría que entonces lleguen un poquito holgaditos, no con tanta presión. Pero de semana 16 a 18, en la semana 16 visitan a San Francisco.
Sí.
En la semana 17 enfrentan a Cleveland. Yo sé que no se ha dado la suspensión de Deshaun Watson, pero ponele que no lo suspendan por toda la temporada, lo suspendan en semana
12, la variable es ahí es Washington contra Cleveland con Deshaun Watson en el campo.
Exacto, sería un tema fuertísimo. Y cierran contra Dallas, en lo que puede ser un partido de eliminación, básicamente, ¿no? Como lo que vimos con los Raiders y los Chargers, o los Ravens y los Steelers el año anterior.
Esperando que Dallas esté ahí, ¿verdad? También yo no estoy tan seguro que el equipo llegue tan ahí, tan justo, por lo menos Dallas. Porque se supone que Filadelfia y Washington son los que parten. Bueno, es que esta división, la verdad, es que es dificilísimo, la verdad. Sí, o sea, cualquier cosa puede pasar. A mí me gusta en el tema, bueno, no me gusta, siento que la parte más complicada del calendario también puede andar en semana 7 a semana 10. Ahí reciben a Green Bay, ¿no? Difícil, esa. Visitan Indianapolis, que es el Carson Wentz Bowl ahí.
Sí, ese Carson Wentz va a ser un blowout. Sí, a favor de Washington, ¿verdad? Que quede claro.
No creo. No creo, pero si quieres apostar, es que Mauro
no, ya. No va a ser un blowout, pero Carson Wentz va a ganarlo.
No, estoy seguro de eso. Luego reciben a Minnesota y por último, en semana 10, visitan a Filadelfia, que ese podría ser otro Carson Wentz Bowl, ¿verdad? Porque Carson Wentz ha andado por todos estos equipos ya. ¿Por qué será? No sé. Bruno no quiere entender por qué será. Pero bueno.
No, bueno.
Esa me parece de la semana 7 a la semana 10.
Que Filadelfia lo hizo millonario, ¿ah? Que Filadelfia lo hizo millonario.
Lo hizo millonario, terminó pagando un poco ahí, enviándolo a Indy. Y Indy lo terminó enviando a Washington. Y Washington, Bruno lo ha comprado como si fuera el mariscal de campo que le va a salvar la vida. Pero bueno, aquí estamos con los Washington Commanders. Bruno, ¿qué tenemos de apuestas? ¿Cuál es el total de victorias de los de Washington?
8. Están 8. Y el over y el under pagan igual. La línea estándar, -110. Uh-huh. Es decir, hay que apostar 110 para ganar 100, cualquiera de los dos, si vayas arriba o abajo.
Sí, yo creo que es, más allá de ver el calendario uno por uno, sí creo que si Washington va eventualmente a intentar postemporada, obviamente tiene que ir arriba de 8, sí. Estamos hablando de 9 sí. o 10. ¿No?
Exacto, en todo caso yo me iría por la apuesta de que terminan por encima de 500, que paga un poquito mejor en menos 105, ¿no? Porque es comprar una victoria más al total, básicamente. Pero me gusta la apuesta de que si llegan a playoffs, paga más 150, en una NFC que está totalmente abierta, donde solo hay tres equipos, bueno, para mí solo hay dos equipos bastante fuertes, en los Rams, Tampa Bay, otro un poquito más abajo que es San Francisco, y digamos Bay, que quieres comprar a Green Bay por el tema Aaron Rodgers, nada más, ¿verdad? Pero los otros tres campos están totalmente abiertos, creo que lo van a pelear entre los Saints, Washington o Filadelfia, y por allá tal vez se puede meter Minnesota. Entonces a mí me gustaría hacer 150 playoffs, de que sí llegan
más,
a los playoffs.
¿Es más 150?
Más 150.
Sí, eso está bien, la verdad. No me extrañaría que el equipo de Washington y Filadelfia, los dos, pueden llegar.
Sí,
yo sé que la NFC a veces no arroja, pero ahí como...
Sería extraño, ¿no?
¿Cómo termina Washington con una buena temporada, Bruno Miranda? Vos que has sido defensor número uno de los Commanders en este 2022.
No, para mí, con que lleguen a playoffs, se considera una buena temporada. No
playoff y derrota y vámonos.
Depende del pareo. ¿Te soy sincero? Si no es contra Rams, San Francisco o Tampa Bay, podrían robarse una victoria.
Oh, wow. No, si es que... Pero ni la esposa de Ron Rivera tiene tanta fe, digamos.
Sí, ella tampoco tenía fe en que iba a llegar a un Super Bowl con Cam Newton y lo logró, ¿no?
Sí.
No, tipo venció al cáncer, no va a vencer a Green Bay sin Davante Adams.
Bruno, va a cancelar el podcast. Aquí, no, terrible, Bruno Milano, pero bueno. ¿Algo más con el equipo de Washington?
No, nada más esperen al esquema de Bruno y tengan fe. Los Washington Commanders no son un equipo malo.
No, yo no he dicho eso, pero yo sí creo que vos le tenés más fe lo que el promedio.
Es que el contexto me lo permite, ¿no? Tienen buenas armas, tienen una división totalmente accesible, tienen un coach más que bien preparado.
Ah, él es un buen coach.
Sí. Y en una
NFC. La franquicia en general se mete en problemas absurdos a veces. El caso del dueño Snyder, Dan Snyder, siempre en problemas. Lo quieren echar.
¿Pero qué nos enseñó Las Vegas el año pasado?
¿Está bien? No, ¿sí? Puedo decir nada en contra de eso. ¿Sí? Pero por ahí anda... ¿cómo se llama? El Jack Del Rio, coordinador defensivo. ¿Sí? Problemas también. Si quieres remitirte a Las Vegas con un coach con problemas, también lo tenemos, el ejemplo de los Raiders. Entonces, te voy a dar el beneficio de la duda. Yo sí creo que esto es entre Washington y Filadelfia. Si tengo que confiarle a uno de los dos, le voy a confiar un poquito más a Filadelfia. Ya vamos a hablar de ese equipo eventualmente. Pero Bruno está casadísimo con Washington. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Que no. Hay que apoyar a los amigos. Entonces vamos a apoyar un poquito ahí con... Eso es la verdad de Bruno Miranda. Recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Denle ahí seguir, denle la campanita para que no se pierdan los diferentes episodios. Por supuesto, también estamos en redes sociales como @NFLLatinoTV. Y don Bruno Miranda tiene diferentes previos de los 32 equipos en narrativax.com.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.